ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Hoy la propuesta es sobre la gestión de los recursos humanos del mes de agosto del año 21. Como hacemos cada segundo martes de cada mes, en esta temporada 12 le estamos dedicando en homenaje al Top Employer Institute, esta certificadora de buenas prácticas que está cumpliendo su 30 aniversario este año 2021, donde vamos a dialogar con Gustavo Tavares, Regional Partner para las Américas. Ya los invito a ingresar a www.medioemployers.com. Y el tema que nos convoca en la entrevista del día son estrategias y casos de obligatoriedad de inoculación de las empresas para con sus colaboradores. Los invito a que escuchen esta entrevista porque tiene información muy interesante para las empresas. También nos vamos a ir a Nueva York a dialogar con el profesor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y padre de la gerencia social, que nos va a hablar sobre los últimos informes en materia de cambio climático. Lo titula La Tormenta Perfecta. También la estrategia del presidente Biden con respecto al tema de autos eléctricos y una buena noticia espiritual también, la buena noticia, pero la espiritual va a tener que ver con el Papa Francisco. También nos vamos a ir a Cantabria a dialogar con Francisco García Cabello, que está de vacaciones, pero se hizo su lugar, su tiempito, para estar presente como hace siempre en el Observatorio del Trabajo. El compacto de noticias con Jorge Potente. Después vamos a tener Alfredo Vela Zancada con marca personal, Vicente Españolo con innovación social que impactaron en la historia. También tendremos a Bien Argentino, como siempre, y a Débora Bouchat, esta CEO de ONIT Center, esta agencia de desarrollo de negocios, que hoy nos va a hablar de un mercado increíble que es Brasil. Así que bueno, nos vamos a Nueva York a dialogar con el profesor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, como lo anunciamos, nos vamos a Nueva York a dialogar con el doctor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Doctor Klisberg, hoy nos va a hablar sobre la tormenta perfecta que significa estos informes en materia de cambio climático.
Querido Juan Domingo, un gusto, como siempre, estar en este observatorio tan útil para el mundo entero. Estamos azorados todos ante la descarga tremenda que hubo en estos días de todo tipo de calamidades climáticas. Grandes incendios en Estados Unidos, en Australia, en California, las llamas consumiendo pueblos enteros, y desaparecieron dos pequeños pueblos enteros, incendios generados por el aumento de la temperatura. Y el aumento de la temperatura al mismo tiempo generando grandes inundaciones en Europa y generando deshielos gigantescos en Siberia y en la zona de los glaciares, y al mismo tiempo generando sequías espantosas muy fuertes que están incidiendo en el hambre. Todo eso adquirió una explicación. Se pronunció nuevamente el observatorio más importante que tiene el mundo en materia de cambio climático, que es el panel Premio Nobel de la Paz de la ONU. Ese panel, que está formado por 2.600 investigadores de más de 100 países, sacó un informe explicando lo que está pasando. Y ese informe está basado nada menos que en 20.000 documentos, investigaciones de diferentes lugares del mundo, y llega a la conclusión de que desgraciadamente los cambios regresivos producidos por el aumento de la temperatura se están anticipando 10 años a lo que se preveía, porque el envenenamiento de la atmósfera va mucho más rápido que lo que se preveía. Dice el informe de la ONU de que hay un límite, ¿verdad? 1,5 grados sobre la temperatura de 1850 sería un límite en el cual ya habría trastornos muy grandes. Dice que en partes del planeta ya estamos casi sobre el borde del 1,5 aumento de grado, y en el planeta en su conjunto de 1,1 en adelante, lo que ya significa un calentamiento muy importante. El informe describe que los riesgos son muy considerables. 1 billón de 1.000 millones de personas pueden sentir mucho más frecuentemente las temperaturas extremas, que causan todo tipo de problemas de salud y de producción de alimentos. Dice el informe, cientos de millones van a tener que pelear con la escasez de agua por las severísimas acontecimientos en cuanto al impacto del calor, las sequías, y de numerosas plantas y animales probablemente se vayan, no existan más en el planeta, entre ellos en un lugar muy importante, los corales que sostienen a las grandes pesquerías. Y dice que nos apuremos a eliminar dióxido de carbono, gases venenosos, combustibles que causan gases invernaderos. Y algunos de las grandes potencias del mundo están acelerando el paso. Los dos que van a la cabeza son Europa, y la Unión Europea y los Estados Unidos del presidente Biden. Los Estados Unidos del presidente Biden han hecho anuncios casi dramáticos estos días, diciendo de que para el 2010 para el 2030, en muy pocos años, quiere tener al 50% de los automóviles transformados en automóviles eléctricos, porque ahí no habría combustión de petróleo, de gas y de carbón, bajaría totalmente la combustión. Eso no se hace sencillamente, requiere políticas muy de fondo, y el presidente Biden las está lanzando. Lo mismo está sucediendo en la Unión Europea. Hay políticas en este momento activísimas de incentivo a los autos eléctricos, de promoción de los autos eléctricos, y el presidente hizo los anuncios más impactantes acompañado de las tres grandes empresas de automóviles las mayores del mundo. Estuvo acompañado allí por General Motors, por Ford, por Chrysler, y la industria, y por el sindicato de empleados automotrices del mundo. Y ahí lo apoyaron plenamente en los anuncios y dijeron que tienen el plan concreto de para el año 2030 tener que sus ventas sean un 50% de autos eléctricos. Y van a tratar de apurar eso. Para eso se necesita construir una infraestructura muy grande que cargue con baterías los autos, que le dé energía eléctrica permanentemente. Y Biden está negociando recursos para construir esa infraestructura. En Europa ya está en todos los planes aprobados, y ya hay países que están muy avanzados en la producción de autos eléctricos. Tesla es la experiencia mayor en los Estados Unidos y muy exitosa. La gente quiere el auto eléctrico, entiende que está salvando el planeta porque el automóvil es casi la mitad de los gases venenosos que se emiten. Entonces ese es un punto absolutamente crucial.
¿Y con qué buenas noticias nos vas a ilustrar en el día de hoy, doctor Clisberg?
La empresa privada está en este campo a la altura de sus responsabilidades, acompañando a la política pública que tiene que liderar todo este esfuerzo. Y miremos con mucha atención a Biden y a la Unión Europea, porque eso es mirar si vamos a tener un mundo invivible o si vamos a tener un mundo razonable. Depende de lo que pase en este campo. Unas noticias fundamentalmente que tienen que ver con el mundo de los medios sociales, acosados por malas noticias, por la penetración permanente de desinformación. Por ejemplo, actualmente la desinformación sistemática sobre la pandemia. Ahora hay intentos interesantes. Apple ha montado una serie de dispositivos para impedir la infiltración en los medios de mensajes de pornografía infantil, que están proliferando en gran escala. Entonces estos instrumentos muy sofisticados van a detectar previamente mensajes de este tipo y les van a poner barreras para que no puedan entrar de ninguna manera. Netflix ha lanzado una gran campaña contra el antisemitismo, ese odio ancestral, y ha firmado un contrato con Spielberg, que el gran director que creó películas muy importantes de combate al antisemitismo y de combate al racismo, y están por proyectar películas especiales. Son buenas noticias. Y hasta, querido Juan Domingo, Barbie, las muñecas. Normalmente las muñecas de Barbie son muy frívolas. De Barbie rompió la línea, se dio cuenta de que la realidad va por otro terreno y creó una serie de muñecas con científicas de primera línea que han intervenido en la lucha contra la pandemia, que han participado en el descubrimiento de vacunas. Entonces, las Barbies ahora no van a ser solo frívolas.
Qué bueno, profesor. Qué buenas noticias.
Y una reflexión espiritual, finalmente.
¿Con qué ilumina?
Para agregar, frente al informe del panel de las Naciones Unidas, es el titular del New York Times el día de hoy, el informe, y el titular no deja lugar a ninguna duda, dice, un futuro más caliente parece casi inevitable, dice un gran informe de las Naciones Unidas. Y dice, los cientistas urgen inmediato cambio del carbón y de los combustibles fósiles para evitar peligros muchísimo mayores todavía. El Papa el líder espiritual del género humano, respetado y querido por todas las religiones, ya se pronunció sobre esto hace bastante tiempo, ¿no? El Papa empezó su papado diciendo, una de las frases centrales de su primer pronunciamiento, diciendo, escuchemos el grito silencioso de los pobres y el gemido de la tierra. El gemido de la tierra. La tierra clama porque se la respete, porque no se siga envenenándola con los gases venenosos por la codicia desenfrenada, como la llama el Papa, por estas industrias que emiten gases venenosos y no tienen escrúpulos de ninguna índole con tal que mantengan sus altísimos niveles de ganancia. Y el grito silencioso de los pobres, porque más gemido en la tierra es más sufrimiento para los más pobres del mundo, aparte de las grandes desigualdades. La destrucción del planeta recae en primer término en los pobres del mundo. Y el Papa es siempre, en su reflexión espiritual, el Papa de la esperanza. Todavía estamos a tiempo. Lo mismo dice el informe de Naciones Unidas. Pero los 10 años que vienen son decisivos, estimado y querido amigo.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klixberg, por estas reflexiones que nos ayudan a pensar para tomar mejores decisiones. Así que les recuerdo a la audiencia que cada martes, aquí en el Observatorio del Trabajo, y luego pueden volver a escucharlo en www.elobservatoriodeltrabajo.org, las columnas Klixberg de Responsabilidad Social Empresarial. Nos encontramos el próximo martes con el doctor Klixberg y con todos ustedes. Muchas gracias.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas noches a todas las audiencias de Radio Cultura. Gracias, Juan Domingo Palermo, desde España, hoy desde tierras de Cantabria, donde estamos pasando unos días de descanso. Y fieles a nuestra cita, estamos con Argentina y estamos con Radio Cultura, con Juan Domingo, el maestro Palermo. Todo lo que es la vuelta a la oficina está marcando un antes y un después en los medios de comunicación dedicados al mundo de los directivos, las personas. Hay un tanto por ciento ya que se está hablando entre todos, pero especialmente lo que las personas están queriendo en estos momentos es volver a trabajar y volver a ver la oficina. La oficina con un sentido muy amplio a lo que era antes, una oficina con un punto de vista cultural, con una emocionalidad importante y sobre todo con una visión también diferente. Las personas quieren tener a la oficina como punto de encuentro para celebrar, para transmitir planes estratégicos, para compartir emociones con los empleados. Hay muchas personas que han sido contratadas en el último año y medio y realmente no han vivido la cultura de la propia organización. Es un momento diferente que estamos viviendo y estamos observando desde el Foro de Recursos Humanos, donde realmente vamos a tener una innovación en el mundo de los recursos humanos mucho más pegado a las personas, mucho más pegado a esa individualización de la gestión. Es un momento para que los directivos de recursos humanos descubran realmente reskilling en su punto de vista más práctico y más productivo y emocional para las organizaciones. Vamos a descubrir nuevos líderes, jóvenes líderes que se van a hacer paso en las organizaciones. Un paso que en muchas ocasiones se va a cambiar y en el que hay que ser flexible y polivalente en las organizaciones. Un momento en el que vamos a tener que vivir con quintas y sextas olas de coronavirus y al mismo tiempo ser productivos e innovadores y creativos. Una resistencia que vamos a tener que asumir en todas las organizaciones pensando fundamentalmente en los clientes y en los empleados. Por cierto, unos empleados que van a tener una participación importante en la organización, desde un empoderamiento, desde un compromiso, desde una adquisición también de beneficios que van a ser muy, muy importantes. En definitiva, una percepción en la que el Foro de Recursos Humanos va a estar muy pendiente durante los próximos meses, especialmente en el arranque de septiembre. Arrancamos temporada en la radio el día 30 aquí en España, también el día 30 arrancamos actividad en el Foro de Recursos Humanos y bien nos viene unos días de descanso y de reflexión para analizar desde que comenzó el Foro de Recursos Humanos esas más de 5.500 entrevistas, todo lo que nos han dicho, nos están diciendo y nos dirán los directores de recursos humanos, que tendrán que ser ejes vertebradores de la actividad interna de la organización. Y por cierto, lo digo siempre, cada vez sabiéndolo contar mucho mejor en estos momentos en las organizaciones. Desde España, sabéis que contáis con nosotros, querido Juan Domingo, queridos oyentes y seguidores de Radio Cultura, y desde aquí os queremos también lanzar un mensaje de optimismo y de realidad, con mucha prevención en estos momentos ante las distintas olas que estáis viviendo en distintos lugares del mundo, donde nos escucháis, y sobre todo muchísima inquietud, curiosidad y fuerza de voluntad también para empezar una temporada en las organizaciones llena de inquietudes, llena de incertidumbres, pero hemos sabido gestionar muchísimo mejor esas incertidumbres y esas inquietudes. Sin más, animando a todos los hombres y mujeres que nos escucháis, que también se os escucha aquí en Radio Cultura a través de la aplicación de HR 24 horas que vamos a potenciar, y adelantaros, aunque ya os lo adelantaré en las próximas semanas, muchas novedades que vamos a tener a partir del día 30 de agosto en el Foro de Recursos Humanos, plataforma donde las personas y las empresas son protagonistas. Desde un pueblo muy peculiar de Cantabria, os saluda Francisco García Cabello. Gracias, Juan Domingo. Un abrazo muy fuerte.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El 90% de los argentinos cree que si no se cuida el ambiente, aumentarán los problemas de salud. Así surge de una investigación realizada por Fundación Vida Silvestre Argentina, realizada en abril de este año de manera online y a nivel nacional. Además, el 71% de los encuestados respondió que por la pandemia están sensibilizados en cuanto al consumo de recursos del planeta y la relación con la naturaleza. El interés es mayor entre mujeres y en jóvenes de entre 16 y 23 años. Un 65% de los encuestados señalaron que el cuidado actual del ambiente no alcanza para evitar que aumenten los problemas de salud en los individuos. El 80% está dispuesto a involucrarse más en el cuidado del medio ambiente y el 65% consideró que las empresas tienen ante sí una gran oportunidad y responsabilidad para colaborar en el cuidado del ambiente. Entre los temas sobre el ambiente que más preocupan a la sociedad, la investigación demostró que la deforestación, los incendios, el manejo de residuos, el cambio climático y la extinción de especies figuran entre las principales preocupaciones. Encuentro sobre promoción de parques de producción social. El encuentro en el que participó el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, y el presidente del Instituto para la Producción Popular, Enrique Martínez, y puede volver a verse en un link que dejaremos en el portal del Observatorio del Trabajo. El equipo del instituto identificó dos grandes grupos de problemas para los que el sistema vigente no tiene respuestas. Uno, la incorporación al mundo del trabajo a un colectivo cada vez mayor de personas sin acceso a un trabajo con remuneración digna, y dos, la mejora del medio ambiente. Ambos problemas, se dijo, están en la base del sistema capitalista, ya que el desarrollo productivo depende del dueño del capital y no del interés comunitario. Por ello, se destacó que los problemas ambientales que tenemos actualmente son la prueba más elocuente de que su remediación no entra en la lógica de un sistema que tiene el lucro como eje. La empresa social pone en cuestionamiento la creencia instalada de que el capitalista es el tractor y el único camino para el desarrollo. Para ello, se buscan formas de organizarse que pongan otros valores en el centro de la configuración del desarrollo y sustentabilidad de un emprendimiento, o si se puede organizar un emprendimiento alrededor del eje del aporte social, la resolución de un problema comunitario o la inclusión de un colectivo social excluido. El calentamiento global se acelera con consecuencias sin precedentes. El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido, señala el último informe de situación del panel de expertos vinculado a las Naciones Unidas sobre cambio climático. A menos de 3 meses de la cumbre del clima en Glasgow, Reino Unido, el panel intergubernamental de cambio climático responsabilizó al ser humano por estas alteraciones y advirtió que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En el documento dado a conocer este lunes, 234 científicos de 195 países participantes coincidieron en que, a menos que haya reducciones inmediatas y a gran escala, ya no será posible cumplir la meta fijada en el año 2015. Recordemos que los 2 objetivos del Acuerdo de París firmado en el año 2015 eran limitar el aumento de calentamiento global inducido por el hombre a un nivel muy inferior a 2 grados y proseguir los esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5 grados. El planeta ya alcanzó un aumento de 1,1 grado centígrado y empieza a ver sus consecuencias. Incendios que arrasan el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China y marcas térmicas que rozaron los 50 grados centígrados en Canadá.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a continuar con el tema de la atención al usuario y en este caso nos vamos a acercar a algunas características de un buen servicio. La primera, bajo mi punto de vista, sería la omnicanalidad. La atención al usuario debe prestarse por diferentes canales, pero siempre en modo omnicanal, es decir, la siguiente conexión del usuario con la empresa debe de continuar con la conversación que se ha mantenido por todos los canales anteriores. Rapidez también es muy importante, al igual que se dice que la justicia no es lenta, no es justicia, podríamos decir también que la atención al usuario lenta no es atención al usuario. Por otra parte, es muy importante la sencillez. El servicio de atención debe ser sencillo tanto para los que reciben el servicio como para los que lo prestan. Las competencias también son muy relevantes. Todos los miembros del servicio de atención deben de disponer de las competencias, tanto hard como soft, y necesarias para su puesto de trabajo. Por otra parte, la anticipación. Bueno, pues la mejor forma de atender al usuario es evitar que el usuario necesite este servicio. Una buena información, una buena web, unas redes sociales de calidad ayudan. Automatizar también todo lo que se pueda automatizar en atención al usuario. Eso sí, cuando se automatice, que sea con calidad. Personalizar. Hemos de conseguir que el servicio que prestemos tenga la máxima personalización posible desde el punto de vista del usuario. Para ello, debemos de disponer de información del mismo. Bueno, el Big Data evidentemente nos ayudaría y tener un buen CRM evidentemente también. Ser resolutivo, el servicio de atención debe serlo, ya que si no resolvemos las dudas, preguntas o incidencias que nos plantean los usuarios, pues evidentemente no vamos a poder ayudarle. Horario, bueno, el horario debe ser adecuado a las necesidades de los usuarios. Un ejemplo, si vendes las 24 horas al día, lo lógico es que el servicio de atención al usuario también sea 24 horas al día. Que esté bien dimensionado, debe de disponer de los recursos materiales, técnicos y personales que se necesiten en cada momento, que sea transparente, sin transparencia en el servicio es casi imposible ofrecer un buen servicio y con calidad al usuario, y debe ser transparente para todos los actores implicados. Y por último, la accesibilidad. Debe ser accesible para todo tipo de personas que tengan algún tipo de discapacidad, falta de competencias digitales, personas mayores, etc. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Muchas gracias, Alfredo Vela Zancada. Un fuerte abrazo, Valladolid. Y nos vamos ahora a escuchar a Vicente Españolo, que va a poner foco en el cambio y su velocidad. Vicente.
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Nos focalizaremos en el concepto cambio y su velocidad. El concepto tiene su origen en el término latino cambium, que es hacer trueque, o sea, de una acción inicial a una acción distinta. El registro antiguo lo hizo el filósofo griego Heráclito de Éfeso. Dijo, nadie se baña en el mismo río dos veces, todo cambia en el río y en el que se baña. Luego Aristóteles estudió a sus predecesores y toma la idea del movimiento, el que lo define como toda modificación de un objeto o cosa, que también puede ser una posición en el espacio. Es el paso de potencia, lo que puede ser, al acto, lo que es. El que cierra el sinuoso pasado y fija el cimiento para el futuro con respecto al concepto cambio es, en mi opinión, Arthur Schopenhauer, con su frase: el cambio es la última cosa inmutable. Asume que la realidad es cambiante. Concebía el capitalismo como que era innovación tecnológica y su desarrollo se sustenta en la destrucción creativa, porque la adaptabilidad que exigía la realidad para dar respuesta a las nuevas necesidades y exigencias. La velocidad del cambio comenzó un camino de aceleración inimaginable con la digitalización dio a luz el iPhone en el 2007, el que multiplicó exponencialmente la interconectividad de las distintas actividades humanas. Mateo Augusto Salvato, en su juvenil, criterioso y motivador y proactivo libro La batalla del futuro, acotan que la cuarta revolución industrial se diferencia de las anteriores porque tendría un impacto 3.000 veces mayor a las tres anteriores. Incorpora mundos físicos, digital y biológico, el que se da a gran velocidad y en todos los aspectos. Sugerimos tener en cuenta la advertencia que hizo Marshall McLuhan. Todo el mundo, a la velocidad de la luz, tiende a convertirse en nadie. Escuchas, aceleremos, pero tengamos cuidado. Buenas noches.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. El tema de hoy vamos a hablar de un país de muchas oportunidades, de un país a donde se tiene apertura para hacer diversos tipos de negocios, y a donde se puede crecer muchísimo, que se llama Brasil. Siempre que hablamos de Brasil, hablamos de una palabra clave que se llama adaptación. Brasil es un país continental, con dimensiones continentales, y tiene su presencia en gran parte de América Latina, especialmente con su capital financiera de América Latina, como hablamos, que es São Paulo. Y para que una empresa pueda tener éxito en Brasil, es importante que pueda adaptarse a su idioma local. En Brasil se habla portugués, entonces, mismo teniendo una proximidad muy grande con el español, es importante que las compañías que tienen esta visión de traer su negocio a Brasil, que puedan tener en su equipo personas que hablen portugués, justamente para que no haya ningún tipo de interferencia con relación a comunicaciones y también como una manera de derrumbar potenciales barreras culturales. Entonces, son pequeños detalles que hacen toda la diferencia con relación a crecimiento dentro de la región, pero una vez las empresas ya teniendo esta expertise con relación a esta quiebra de barrera, teniendo a alguien en su equipo que hable portugués, que quizás sea brasileño, es de enorme valor y de hecho se puede abrir una gran puerta para empresas que quieren expandir para el mercado brasileño, que es muy consumista, que también actúa en diferentes sectores del mercado. Entonces, es una buena oportunidad. Entonces, usted que es emprendedor y tiene ese interés en expandir sus negocios para Brasil, puede entrar en contacto conosco de Onet Center. Hacemos este trabajo no solo con Estados Unidos, pero también hacemos un trabajo fuerte con Brasil para ayudar a empresas de diferentes partes del mundo para adentrar en el mercado brasileño, explorarlo y establecerse en la región. Entonces, aquí estaremos a la orden. Y bueno, agradezco más una vez, Juan. Cualquier información además pueden adentrar en nuestro website onetcenter.com. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Muy buenas tardes, Gustavo Tavares, Regional Manager para Américas del Top Employer Institute, que ya los invitamos a ingresar a top-medioemployers.com. Hoy vamos a dialogar con Gustavo Tavares sobre un tema muy importante, ¿no? Las empresas hoy están empezando a elaborar estrategias, nos va a contar algunos casos empíricos, para la inoculación de sus colaboradores, teniendo como relevancia la responsabilidad de la compañía en esta materia, porque se están empezando a dar algunos temas que él nos va a contar, nos va a profundizar, como puede ser, no me vacuno porque me siento cómodo trabajando online. Y eso genera un problema. Pero hay que tener presente de que hay mercados que han avanzado con la vacunación muy consolidadamente y ya están teniendo esta obligatoriedad de tener a su población vacunada, como el mercado brasilero, que tiene el 80% de sus adultos mayores ya vacunados. Así que bueno, queremos ver desde la responsabilidad de la empresa en esto, y también queremos saber qué pasa con los colaboradores. Así que, Gustavo Tavares, como siempre, muchísimas gracias por hacernos lugar desde ese gran São Paulo de Brasil. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, Juan Domingo, por tener una vez más el Observatorio de Trabajo. Buenas tardes a todos. Un gusto una vez más compartir un poco de lo que hemos trabajado en Top Employers. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Lo que vemos en este momento es una discusión muy interesante entre los recursos humanos de las empresas certificadas como Top Employers sobre los siguientes pasos por tomar com relação à la reapertura de la economia. Não? Entonces, agora, como tu bem decías, en la ciudad de São Paulo, acá em Brasil, já temos casi 80% da população adulta vacunada, al menos com a primeira dose. E vemos isso avançando também em outras partes da região, em outros países da região. E creio que a grande discussão que vamos a ter agora é de que maneira vamos fazer com que esta mão de obra, estas pessoas, possam regressar a suas atividades de la maneira mais segura e possível. E hemos sempre monitoreado o que vem passando em outros países, mas um pouco mais de ênfase em Europa e Estados Unidos, onde a situação de vacunação também já vem bastante adelantada. E, muito curiosamente, hemos observado que, em alguns casos, a transição entre o modelo home office, não, para o modelo tradicional de trabalho, se está um pouco atropelando, justamente porque esta fase de transição, que deveria ser algo um pouco mais flexível, um pouco mais tomada em conta, justamente considerando as necessidades das pessoas, está sendo reemplazada por uma prisa tremenda de que as organizações vuelvan a ter sua gente trabalhando desde oficinas. Não? Então, hemos acompanhado um par de casos. Houve um caso recente de uma empresa, que é o banco americano JP Morgan, onde seu CEO publicamente ha mencionado de que a fines de verano em Estados Unidos, agora a partir de setembro, sua expectativa é de que todos já estejam vacunados e de regresso à oficina. Então, isto de alguma maneira genera alguns conflitos, não? Porque mais allá que simplesmente a obrigatoriedade de vacunar-se ou não, que é uma discussão já um pouco mais ética, de se devemos ou não obrigar a gente a vacunar-se, há uma outra questão de que se está condicionando o regresso a las personas vacunadas y que aquellos que se recusen a hacerlo tendrán consecuencias como está siendo cortadas o está siendo, no de alguna manera, eliminadas de la organización. Entonces, hay una discusión que viene por detrás de esto que me parece muy interesante, que tiene que ver con justamente cuáles son, hasta qué punto está el derecho de la organización de exigir que una persona esté vacunada, hasta qué punto la organización tiene también el derecho de condicionar el regreso a oficina a los vacunados. Recién vimos ahora en las Olimpiadas varias situaciones de atletas que no se vacunaron, ¿no? Y que no pudiera haber sido, no había manera de obligarles a vacunarse y participar de los Juegos sin haber sido vacunados. Entonces, hasta qué punto las organizaciones vienen trabajando, tienen el derecho de obligar a que las personas apliquen la vacuna. Y más allá que esto, ¿hasta cuál sería el rol de recursos humanos en la planificación de la transición del modelo home office hasta un modelo, no sé si la palabra sería híbrido, pero donde ya vamos a tener más frecuentemente, más días trabajando gradativamente desde oficina y menos días trabajando desde casa? Y cómo esta necesidad poderia estar sendo já trabalhada pelos recursos humanos em nossa região, visto que já estamos em uma situação também que vamos avançando, obviamente não é uma decisão que vamos tomar para o seguinte mês ou para os fins do ano, mas que se já podemos começar a ter essas conversações internamente, creio que isso já nos traria uma previsibilidade e um pouco mais também de dar a gente uma perspectiva de que as decisões que estão sendo tomadas, se eles estão tomando em conta, estão considerando as necessidades individuais e, de alguma maneira, também o objetivo maior, que imagino, é garantir a segurança pública e a sanidade de todos em as regiões onde trabalhamos. Então, vem uma discussão muito interessante, meu estimado.
Claro, você nombrou uma palavra clave recente. Conversación. Evidentemente, no estábamos acostumbrados a vivir con una pandemia, fue un shock, y evidentemente lo que se ha hecho en la mayoría de los lugares, en los países, en los mercados del trabajo, es cuidar a los trabajadores, a los adultos mayores, es cuidarlos, ¿no? Y evidentemente va a hacer falta las competencias que tiene el líder de recursos humanos a la hora de poder tener esa escucha activa, esa empatía que tanto se habla, como también generar ámbitos de conversación y de seguimiento. Nosotros estamos impulsando, por ejemplo, Gustavo Tavares desde el observatorio, con un diplomado que tenemos en gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención. Por ejemplo, los comités mixtos de salud, seguridad y empleo. Los pensamos en forma obligatoria, pero no para perjudicar a nadie, sino para que sea un ganar-ganar para el trabajador y un ganar-ganar para la compañía. Entonces, en esos ámbitos es necesario que estén todos, porque si, por ejemplo, no se le da participación a recursos humanos, que tienen liderazgo para eso, no se le da participación a los sindicatos, explicándole, teniendo conversaciones validadas, va a ser muy difícil que esta gente se suba nuevamente a los proyectos. ¿Vos nos podés contar algunos ejemplos, qué sé yo, de mercados, por ejemplo, consolidados, que ya están avanzando en la vuelta a la oficina, o también en Latinoamérica, qué es lo que está pasando? ¿Tenés algún ejemplo empírico para poder darnos?
Sí, sí, hay una serie de ejemplos muy interesantes aquí, Juan Domingo, y yo creo que hay desde ejemplos donde las propias empresas, de alguna manera, esto se da en los países donde la iniciativa privada ha sido autorizada a vacunar a su gente. Entonces vemos que en México, vemos que en Colombia hay ejemplos de empresas que están haciendo campañas de vacunación, algo que en Brasil, por ejemplo, no se puede hacer porque es prohibido, porque el único órgano autorizado a vacunar a la gente acá en Brasil es el Ministerio de la Salud. Entonces no se puede comprar vacunas en Brasil, las vacunas son públicas y se tiene que respetar los lineamientos del gobierno. Pero en países como Colombia y en México vemos muy claramente que las empresas están promoviendo campañas de vacunación justamente para estimular el regreso a la oficina. Y lo que tú mencionas, y creo que es algo, me parece bárbaro de lo que tú mencionas, es justamente cómo se da la comunicación, cómo se convencería a la gente a querer tomar la vacuna para volver a trabajar. Entonces, creo que uno de los medios más eficaces justamente es invitarles a la empresa y ofrecerles la vacuna. Ofrecerles y de esto, de alguna manera, trae también una perspectiva de tangibilización del interés y cuidado de la empresa con la salud y el bienestar de sus colaboradores. Entonces, este tiene un mensaje muy poderoso por detrás, de decir que, mira, te estamos cuidando, te estamos respaldando hasta el punto de que nosotros nos estamos encargando de tu vacunación y de tus familiares. Entonces, esto es algo que tiene un mensaje muy poderoso. Desafortunadamente, esto no se puede replicar en todas las situaciones, porque, como también he comentado, ni todos los países de la región tienen esta posibilidad de que la iniciativa privada se encargue de la vacunación. Pero esto es algo interesante de considerar, de que cómo involucrar la gente también en esta transición. Entonces, la comunicación que ha sido tan bien trabajada, que fue, creo que, la competencia que más se desarrolló desde el inicio de la pandemia, de cómo involucrar a la gente, de hacer la escucha activa, de hacer con que la persona tenga voz, tenga espacio, tenga canales de comunicación más efectivos, de doble sentido. Parece que si no mantenemos esto, puede perder mucho de la consistencia, ¿no?, del mensaje que hemos dado en el principio de la pandemia. Entonces, ¿cómo garantizar la consistencia del mensaje? Sería justamente involucrar a la gente en este proceso ahora de, bueno, chicos, necesitamos volver a oficina, este es el plan, ¿de qué manera vamos a hacerlo? ¿De qué participarles un poco más de estas decisiones? Y no simplemente como ha hecho este señor CEO de JP Morgan, decir, mi expectativa es esta, y que ustedes, si no se pongan ahí vacunados, la conversación va a cambiar de tono, porque esto me parece que mata totalmente el proceso de confianza que existe entre recursos humanos y su gente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Lo último que queremos es esto. Entonces, ¿cómo trabajar de nuevo? Garantizando la confianza de la gente en los procesos, haciéndoles escuchar un poco de sus necesidades, porque ni todos, por ejemplo, hoy tenemos los niños ya en tiempo completo en la escuela. Algunos siguen un proceso un poco más de tiempo parcial. Entonces, ¿de qué manera podemos organizaciones, recursos humanos, escuchar las necesidades individuales, adecuarnos a estas necesidades, hacer con que la gente tenga este amparo, ¿no?, esta asistencia, ¿no?, de que se sientan de alguna manera protegidos por la organización, y hacer con que este proceso de transición de vuelta a la oficina se dé de manera natural, no necesariamente simétrica, porque hay que pensar que esta asimetría es algo que viene también naturalmente, porque ni todos van a estar preparados. Hay los que también tienen que cuidar de sus papás, hay los que tienen que cuidar de los niños, aquellos que todavía no tienen condiciones de dejar toda la casa sin nadie para volver a la oficina. Entonces, poco a poco hacer este regreso. Me suena un caso muy interesante también, Juan, ya complementando.
Que me interesa mucho lo que estás contando,
Recibimos esta semana una información de que las grandes empresas de tecnología, que en principio las que se ponían más, un poco más, no tan favorables a trabajo remoto, de que las grandes, estamos hablando de Facebook, Google, Amazon, de alguna manera están flexibilizando los procesos de trabajo híbrido hasta diciembre, al menos hasta diciembre en Estados Unidos, y algunas están lo tirando hasta 2022. Entonces, para las empresas que de alguna manera se sentían muy poco cómodas con el proceso de trabajo remoto, este mensaje de que están trabajando y considerando seguir con trabajo híbrido hasta fines de este año, es un mensaje muy interesante de que sí tenemos que tomar en cuenta, obviamente, las decisiones de la organización, lo que es mejor a la luz de la estrategia, pero también considerar que lo que es mejor para nuestra gente. Entonces, este cambio de posición me pareció muy interesante ser observado también, porque también tiene que ver un poco de la escucha activa que estaba mencionando hace rato, de cómo hacer con que la gente se sienta representada por recursos humanos, ¿no?
Para ir finalizando esta rica nota y estas recomendaciones que tienes tú, que dialogas con directores de recursos humanos de toda Latinoamérica y a su vez con colegas de otras latitudes del mundo, porque Top Employers es una certificadora que está en más de 120 países y ha certificado miles de compañías. Les recuerdo que pueden ingresar a www.top-medioemployers.com y conocer sobre todas las acciones que hace esta gran institución. Para cerrar esta nota, algunos tips de comunicación interna para esos líderes de recursos humanos que no dejen que ese CEO de la compañía no pueda dormir, que pueda descansar tranquilo y ellos resolver las cosas. Uno, dos tips, porque se nos fue el programa maravilloso.
Muy, muy rápidamente, creo que el principal punto es tener muy claro cuáles son las expectativas de todos. Entonces yo creo que sí, de la perspectiva de los comités ejecutivos, hay una perspectiva de que regresemos todos lo antes posible. Sin embargo, este es algo que tenemos que estar siempre lo manejando de la perspectiva de lo que, no de lo que es lo ideal para la empresa, pero sino para lo ideal para todos. Hemos ahí visto que un montón de organizaciones ha desempeñado bastante bien con parte de su gente trabajando de manera remota. Entonces yo creo que hay espacio para seguir en este proceso y gradualmente hacer esta transición entre los próximos 4 o 5 meses. Yo creo que el punto principal también es asegurarnos de que la comunicación, como ya había comentado, se dé desde una perspectiva de poner las posibilidades sobre la mesa, hacer con que este proceso sea lo más posible participativo. Obviamente no se puede tomar una cosa de que cada quien decida lo que va a hacer, pero no dejar de considerar que todos tengan al menos un par de opciones sobre la mesa. Entonces, si tú quieres volver a la oficina, quieres trabajar de modelo híbrido, una de las dos vas a tener que escoger, pero no vamos a poder más tenerte todos los días en la oficina. Bueno, si no quieres vacunarte, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan B? Entonces, tener estas opciones y dialogar con la gente sobre cuáles son las opciones que podemos tener. Ni todos van a estar preparados, ni todos van a querer regresar. Y tenemos que entender que la dinámica del mercado, que se ha cambiado desde 2019, ha insertado una nueva posibilidad en el mercado, que es el trabajo remoto. Ni todas las empresas van a estar preparadas, ni toda la gente va a querer volver a trabajar en oficina. Va a haber una acomodación natural de este proceso. Gente que va a salir porque quiere seguir trabajando desde casa. Empresas que van a decir, mira, para nosotros solo interesa la gente que puede venir y trabajar desde acá. Esta es una acomodación natural del negocio y vamos a tener que ver qué se va a dar en los siguientes meses y cómo va a funcionar.
Agradecemos muchísimo a Gustavo Tavares. Una sola frase.
que tiene que ver con el gobierno de las instituciones, la gobernanza, ¿no? Gobernar no es mandar, gobernar es persuadir. Hay que escuchar, hay que subir, y esto hace Top Employers. Trabaja en la marca empleadora, trabaja en empoderar a los líderes y a las organizaciones, trabaja especialmente en brindar benchmark a todas las organizaciones que puedan tener trabajos comparados para que puedan aprender de la competencia de otra organización, porque hay un nuevo concepto, un nuevo paradigma. La información se debe compartir. Y les recuerdo que este año Top Employers está cumpliendo su 30 aniversario. Le vuelvo a reiterar, www.top-employers.com. Dialogamos con Gustavo Tavares, Regional Manager para Américas de Top Employer Institute. Muchas gracias, Gustavo.
Un gusto como siempre. Muchísimas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.